Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 17 de abril, 6 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Charlie Amadou. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió que se ejerza presión sobre los rusos, a los que calificó de asesinos. Esto cuando una delegación ucraniana se reúne en París con el presidente Emmanuel Macron y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Discuten sobre una eventual tregua entre Rusia y Ucrania. La guerra de los aranceles empuja al Banco Central Europeo a bajar los tipos de interés por sexta vez consecutiva. El efecto más evidente de la ofensiva arancelaria de Trump podría evidenciarse en una caída de las exportaciones, advierte el BCE. Francia anuncia la creación de un comité para estudiar el impacto en Haití de la deuda con Francia, y es que este jueves se conmemoran 200 años de este pacto por el que Haití obtuvo el reconocimiento como país. El ejército ucraniano reivindicó el éxito de un contraataque cerca de Pokrovsk, un punto álgido del frente en el este del país. Del lado ucraniano murieron 12 personas por ataques rusos, por lo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió que se ejerza presión sobre los rusos, a los que calificó de asesinos. Esto cuando una delegación ucraniana se encuentra en París y se reúne con el presidente francés Emmanuel Macron y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Sobre estas conversaciones que se realizan en medio de las tensiones entre Europa y Estados Unidos, informa Paola Ariza.
Así es, la guerra en Ucrania ha generado roces en los últimos meses entre la Unión Europea y Estados Unidos como aliados históricos, pues Washington ha intentado liderar un cese al fuego general desde que Donald Trump llegó al poder, dejando de lado sus socios del bloque e incluso a la misma Ucrania, aunque hasta ahora no ha tenido éxito. Entre las condiciones, ha estado sobre la mesa un acuerdo sobre la explotación de minerales ucranianos estratégicos entre Washington y Kiev, pero un altercado entre Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca hizo descarrilar temporalmente el proceso. Zelensky reclama garantías de que Rusia no volverá a atacar su territorio y Trump ha insistido en que no está en posición de reclamar. Por su parte, el mandatario francés ha tomado el protagonismo asegurando que la Unión Europea sigue apoyando a Ucrania e insistiendo en la necesidad de vigilar las condiciones de un eventual acuerdo de paz. En el encuentro en París también se espera una delegación de altos cargos ucranianos. Zelensky ha enviado el mensaje de poner presión a Rusia para dar fin a la guerra.
En el ámbito local, el aumento de aranceles de Trump también enfrenta reticencias. El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una demanda contra el gobierno de Trump por su errática política de aranceles a nivel global. El estado más poblado y poderoso del país argumenta que esta política es ilegal y perjudica los intereses económicos de California. Seguimos hablando de aranceles impuestos por Trump. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se entrevista en estos momentos con Donald Trump, con el objetivo de obtener un acuerdo favorable con Europa en la guerra comercial actual. Meloni es, recordemos, la mejor amiga que Trump tiene en Europa y ha recibido el aval de la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sobre los objetivos de esta visita, informa nuestro corresponsal en Roma, Federico Wiglia.
Es la única vez que, si el partido en la Casa Blanca termina 0-0, Giorgia Meloni pueda hablar de victoria geopolítica. La primera ministra de Italia hoy se enfrenta con Donald Trump para proponerle un difícil empate entre Europa y Estados Unidos. 0-0 aranceles en la amenazada guerra comercial. Pero ya será un buen resultado si la primera ministra, aprovechando de la sintonía ideológica con Trump, que de ella dijo es una líder fantástica, podrá abrir el camino para una verdadera mediación de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Con el presidente norteamericano y su desafío imprevisible, podría ser menos problemático obtener beneficios para Italia, segundo país exportador en Estados Unidos después de Alemania. Pero sería una manera para dividir Europa, y Giorgia Meloni bien sabe que su viaje, el primero de un representante europeo desde que Trump declaró la guerra comercial, no es importante solo para su país, y que con Trump funciona como con Putin, el agresor de Ucrania. Quizás otro tema en discusión. La fuerza de Europa está en su unidad. Desde Roma, Federico Guiglia para Radio Francia Internacional.
El Banco Central Europeo bajó el precio oficial del dinero por sexta vez consecutiva, esto con la esperanza de contrarrestar el efecto de la guerra comercial desatada por Estados Unidos. El efecto más evidente de esta ofensiva arancelaria de Trump podría evidenciarse en una caída de las exportaciones, afirma el BCE. Agregar también que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, expresó su solidaridad con su homólogo en la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed. Estamos hablando de Jerome Powell, que es actualmente objeto de críticas de Donald Trump por su política monetaria. Trump lo ha calificado de demasiado lento a la hora de bajar los tipos de interés. Esto debido a que Powell advirtió que los aranceles de Trump ponen a la Fed en una situación complicada y que provocarán al menos un aumento temporal de la inflación. Los talibanes celebran la decisión de Rusia de retirarlos de su lista de organizaciones terroristas, una medida simbólica destinada a reforzar las relaciones entre Moscú y Kabul, que se encuentra actualmente aislado en la escena internacional. Los detalles con Paula Estañol.
La medida se basa en un decreto de 2024 del presidente Vladimir Putin que permitió sacarlos de la lista de terroristas. Ya en marzo pasado, la Fiscalía rusa había solicitado retirarlos de la lista de organizaciones calificadas como terroristas por Rusia, por lo tanto prohibidas, lista en la que figuraban desde el año 2003. Ahora el tribunal les retira dicha apelación y señala que su decisión tiene un efecto inmediato, aunque hay que aclarar que esta decisión no equivale por el momento a un reconocimiento formal del gobierno talibán por parte de Moscú. Expertos coinciden al señalar que se trata de una medida simbólica y que podría estar ligada a los intereses geopolíticos actuales del Kremlin, que históricamente ha apoyado a los talibanes. De hecho, Rusia mantiene contactos no oficiales con ellos desde el año 2016. Los talibanes se tomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021 tras el colapso del gobierno apoyado por los Estados Unidos. Hasta el momento, ningún país se reconoce oficialmente al gobierno talibán, entre otras cosas por la crítica situación de los derechos humanos de las mujeres afganas.
Gracias, Paula Estañol. Vamos ahora a Medio Oriente. El ejército israelí afirmó que atacó infraestructuras de Hezbollah en el sur de Líbano, de donde el movimiento islamista pro-iraní debe retirarse en virtud del alto el fuego firmado en noviembre. Pese al alto el fuego que entró en vigor el 27 de noviembre, Israel sigue lanzando ataques en Líbano. Nos lo cuenta nuestro corresponsal desde Beirut, Joan Cabacés Vega.
En un comunicado, las tropas hebreas aseguran haber bombardeado posiciones terroristas de Hezbollah, grupo al que Israel acusa de utilizar los civiles libaneses como escudo humano. El ejército israelí no detalla dónde ha disparado estos misiles, ni tampoco aporta pruebas que demuestren sus acusaciones contra Hezbollah. Pero fuentes libanesas reportan dos bombardeos israelíes recientes, uno en las afueras de la ciudad de Tiro y otro en el municipio de Janine, a 5 kilómetros de Israel. El primero apuntó contra una furgoneta y el segundo contra una motocicleta. Ambos ataques han dejado al menos una víctima mortal e Israel, de nuevo sin aportar nombres, asegura que ambos fallecidos eran miembros de Hezbollah. Durante las últimas horas, los soldados israelíes también han lanzado ataques contra un centro de rescate de un grupo afiliado a un partido político aliado de Hezbollah, así como contra casas prefabricadas en municipios fronterizos como Ait al-Shab, Zalutie o Shihine. Los ataques israelíes en Líbano son un continuo desde la tregua firmada en noviembre con Hezbollah. Israel asegura que intenta que la milicia no se rearme en la frontera y reivindica que sus ataques apuntan contra miembros armados. Naciones Unidas denuncia que los bombardeos hebreos han provocado la muerte de al menos 71 civiles en Líbano desde el alto el fuego, algo que incluye 14 mujeres y 9 niños. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabacés Vega.
Vamos ahora a las Américas. Este jueves se conmemoran 200 años de la deuda haitiana con Francia, un pacto por el que Haití obtuvo el reconocimiento como país por parte de Francia, pero a cambio de una deuda altísima y que marcó desde el inicio la economía del nuevo estado. Hoy, 200 años después, el presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado la creación de un comité formado por historiadores franceses y haitianos para estudiar el impacto de lo que ha calificado como una pesada carga y y un precio a la libertad del país. Y para hablar de este tema, estamos ya en los estudios con nuestro colega Juan Cascón.
Fueron 150.000 francos en la época, entre 21.000 y 115.000 millones de dólares actuales, según las estimaciones, una deuda que multiplicaba por 10 el presupuesto del país y cuyas consecuencias sigue arrastrando en la actualidad. Hoy, Emmanuel Macron quiere construir un futuro más tranquilo para Haití, un país devastado por la pobreza, la violencia de las bandas criminales e incluso graves terremotos como el de 2010. Con esta comisión, el objetivo es, según sus declaraciones, examinar el pasado común, y estará copresidida por el ex embajador francés Yves Saint-Jour y la historiadora haitiana Gusty Clara Gaillard-Purchy. El presidente francés ha hablado de injusticia, de memoria y de verdad, asegurando que Francia debe reconocer su pasado colonial. Sin embargo, no ha hecho mención a una reparación del daño ni a la restitución de esta deuda que exigen los haitianos desde hace décadas. Y no solo los haitianos. El año pasado, en Ginebra, una veintena de ONGs reclamaron el pago de lo que calificaron como un chantaje.
Gracias, Juan Cascón. Y recordar que este jueves se conmemoran también en el aniversario del inicio del régimen de los Jemeres Rojos en Camboya, aunque el país evitó hacer grandes eventos oficiales pese a los efectos de este régimen del terror y que siguen todavía vigentes. Miles de personas fueron asesinadas, no han sido reconocidas e incluso persisten las minas antipersonas. De regreso a Francia, nuevas revelaciones en el caso de Labaté Pierre. Casi un año después de que estallara la verdad sobre el histórico defensor de los pobres y los casos de agresiones sexuales que cometió desde los años 50. Hoy, dos periodistas publicaron un libro que cuenta cómo el Vaticano estuvo al tanto de estos abusos desde esa época y cómo los encubrió. Es un informe de Melissa Barra.
Desde el otoño de 1955, no solo el alto clero francés conocía el lado oscuro del abate Pierre, sino que la Santa Sede también. Así lo afirman Marie-France Etchegoin y Laetitia Cherel, dos periodistas autoras de una investigación sobre quién fue durante décadas la cara de la lucha contra la pobreza en Francia. La cronología de sus múltiples abusos se empezó a revelar en julio del año pasado, cuando salió a la luz que más de 30 personas, incluidos menores, habían denunciado agresiones sexuales. Cuando la verdad estalló, el Papa Francisco también reveló que el Vaticano estaba al tanto desde 2007, año en el que falleció el abate Pierre. Pero las investigaciones de las periodistas muestran que en 1955, cardenales canadienses y estadounidenses llevaron ante la Santa Sede lo que llamaron acusaciones de inmoralidad, pidiendo un procedimiento judicial, algo que sí se inició, pero que fue frenado por obispos franceses hasta que se cerró el caso en 1957 y desapareció de los archivos. La Conferencia Episcopal Francesa reaccionó este jueves y prometió indagar.
Gracias, Melissa Barra. Y con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos siempre en rfimundo.com o en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.